Esto es Noticias Mundo Real.
En estos momentos y desde algunos años está en desarrollo las negociaciones de un acuerdo transpacífico, supuesta cooperación económica, promovido básicamente por Estados Unidos, involucra a unos 10-11 países más, entre los cuales en América Latina se encuentran Perú, México y Chile. Nosotros estamos en contacto ahora con Camila Montesinos, activista chilena, una amiga de la casa, justamente para que tengamos una actualización sobre el estado de las negociaciones de este TPP, por sus siglas en inglés, y bueno, para que nos cuente también cuáles son las preocupaciones principales que tienen con respecto a este acuerdo, este posible acuerdo. Camila, bienvenida una vez más a Radio Mundo Real, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas.
Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Es un gusto conversar con ustedes nuevamente.
Bien, Camila, para empezar, una cosa que uno se pregunta. Sabemos que Chile ha tenido una larga historia en tratados de libre comercio, ¿no? Tiene firmados, si no me equivoco, debe ser el país de América Latina que más tratados de libre comercio tiene, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es que le agregaría este tratado con estos otros países, este tratado transpacífico?
¿En relación a los otros tratados?
Claro, ¿cuáles son los objetivos en Chile de este nuevo tratado de liberación comercial?
Bueno, es difícil, primero es difícil entender cuál es el objetivo del Estado de Chile o del gobierno de Chile o los gobiernos de Chile, cuál es su objetivo al firmar este tratado, ya porque la verdad al país no le aporta nada, todo lo contrario, nos pone en una situación de fragilidad aún mayor. El tratado en sí, cuando uno lo lee, uno, digamos, podría llegar a decir, bueno, y el gobierno de hecho lo dice, es que no hay nada nuevo en este tratado, ya en términos de que está todo lo que está en el otro, pero lo que no se dice es que profundiza los niveles de pérdida de autonomía, imposibilidad de defenderse económicamente, legalmente, frente a, digamos, las exigencias del capital transnacional, ¿ya? O sea, lo que hace este tratado es profundizar todo lo que se ha firmado en los tratados anteriores. Por ejemplo, incluye varias cláusulas que son de tipo progresivo, que es algo que también está presente en los tratados con la Unión Europea, y que dice que el tratado va a ser transformado periódicamente con una frecuencia máxima de cada 5 años, o sea, puede ser más frecuente aún, en que cada una de las cláusulas va a ser revisada y si no está garantizando suficientemente los intereses del capital transnacional, esas cláusulas tendrían que ser transformadas. Entonces, lo que tenemos aquí, a diferencia de muchos otros tratados, incluso con el tratado con Estados Unidos, es un tratado abierto que cada vez le va a dar más garantías al capital transnacional. Uh-huh. Eso es lo nuevo en términos más generales. Después, cada capítulo tiene elementos nuevos. Por ejemplo, en propiedad intelectual, que nos preocupa mucho en relación a plantas, también lo que hace es introducir castigos a quienes no respeten la propiedad intelectual, que son mucho más duros de lo que son hasta el momento. O sea, incluye la cárcel, incluye la obligación de delatar, incluye la posibilidad de confiscar, etcétera, etcétera.
Esto sería... ¿Sí? Perdón, Camila, ¿no? ¿Esto sería aceptar la UPOV 91, el último acuerdo de UPOV, o iría más allá?
Va mucho más allá. O sea, hay que aceptar UPOV 91, sin lugar a dudas, si se ratifica. Pero, por ejemplo, se abre la posibilidad de patentar plantas y de patentar animales, no solamente de privatizar a través de UPOV, en el caso de las plantas, sino que además patentar. Y, como digo, también incluye la posibilidad de patentar animales, se abre esa posibilidad, ¿ya? Y es la forma en que se redactan todos estos tratados. Estos tratados nunca dicen usted tendrá que hacer tal cosa, sino que dice el país podrá tener patentes, podrá, digamos, profundizar la propiedad intelectual. Y lo que ocurre es que después entonces países como Estados Unidos comienzan a presionar hasta que un país como el nuestro cambia sus leyes y acepta esta forma mucho más amplia de propiedad intelectual. Y así ocurre con casi todos los capítulos. Ya están redactados de una manera muy amplia, que permite que los gobiernos después, los gobiernos, digamos, de los países industrializados sigan presionando hasta lograr sus objetivos máximos.
Camila, tú que has estado estudiando este tratado, quisiera preguntarte en términos de tanto derechos laborales, derechos ambientales o impactos sobre el medio ambiente que se puedan prever, además de esto que nos venías contando de las patentes sobre seres vivos, ¿qué nos podrías comentar sobre eso?
A ver, el tratado en general tiene toda una serie de palabras de buena crianza que son solamente eso, palabras. O sea, dice que todo país tiene derecho a respetar sus leyes laborales y a mantener sus leyes laborales, que todo país tiene que cuidar que los derechos efectivamente se cumplan, que nada en el tratado puede interpretarse contrario a las leyes laborales o a la salud pública o a lo que sea. Pero luego, en esos mismos párrafos o en algún párrafo posterior, digamos, añade dos cosas. Una dice, en muchos de ellos dice, siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a este acuerdo, ¿ya? Y el segundo elemento es que este tratado trae un capítulo especial sobre lo que se llama armonización legislativa o armonización de normas. Entonces, los países se comprometen a hacer equivalente todas sus normas, o sea, hacer todos los cambios legales necesarios para que las leyes sean las mismas en los distintos países. Además de ser eso una espantosa renuncia a la soberanía nacional, ¿cierto? Lo que eso significa es que se abre las puertas para que haya todo tipo de presiones justamente para los cambios en las leyes laborales, empeorándolas. Porque cada lo otro que existe en el tratado, que dice que cualquier cosa que haga un país, cualquier cosa, puede ser una ley, un reglamento, una práctica, una medida, lo que sea, se considera una medida que puede ser cuestionada ante los tribunales de resolución de disputas, que es un tribunal privado a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros tuviéramos que decir qué va a pasar con las leyes laborales, las palabras de buena crianza nos podrían llevar a pensar de que no va a pasar nada o que van a mejorar, pero lo concreto es que cada ley se abre a ser cuestionada por las empresas que inviertan en el país. O sea, cada empresa que entre aquí, cada transnacional puede cuestionar las leyes laborales y pedir que sean modificadas para que no interfieran con sus ganancias. Además, el tratado hace otra cosa, es que institucionaliza, obliga al país a permitir el cabildeo internacional. O sea, cada vez que el país esté pasando una nueva medida o haciendo cualquier medida reglamentaria, cualquiera, en cualquier orden, tiene por obligación, si firma este tratado, que avisar a todos los posibles afectados, y eso significa a todos los inversionistas, que se está haciendo tal o cual cambio en la legislación. Y tiene también por obligación que permitir que todas esas empresas que han invertido en el país den su opinión en relación a esa reglamentación. Entonces, lo que hacemos es institucionalizar el cabildeo internacional. Entonces, en esas circunstancias te podrás imaginar que las leyes laborales van a sufrir violentamente, y no solamente las laborales, las de salud, las de seguridad pública, etcétera, etcétera.
Y las medioambientales también, me imagino, ¿no?
Y las ambientales, más aún. O sea, yo creo que son esas las que van a tienen mayores posibilidades de que empeoren, justamente porque es más difícil demostrar el impacto que va a tener tal o cual actividad industrial, ¿no es cierto? La ley laboral, si empeora las condiciones laborales, es mucho más fácil demostrarlo, pero en este caso van a poder alegar mucho más que es una barrera ilegítima, ya ni siquiera al comercio, sino que a las ganancias, porque lo otro que hace este tratado es garantizar las ganancias de la inversión internacional.
Claro, ya no se trata de derechos comerciales, sino del propio derecho al lucro de las empresas, ¿no?
Exactamente, eso está garantizado, ¿no? Y el país no puede hacer nada que ponga en peligro ese lucro. Bien. Incluido proteger su población, por supuesto.
Camila, quisiera que nos contaras un poco en el estado en el que están las negociaciones de este tratado. Él formalmente fue firmado recientemente, ¿verdad?
Exacto, el tratado ya fue firmado hace ya varios meses, ¿ya? Y cada país tiene 2 años para ratificarlo o rechazarlo. En el caso de Chile, tiene que ir al Parlamento, tiene que pasar por las dos cámaras, la de diputados y la de Senado, y tiene que tener la aprobación, digamos, del Parlamento, y es ahí donde nosotros estamos presionando y empezando a dar la lucha, esperando que el Parlamento lo rechace. Creemos que hay posibilidades reales de que el Parlamento lo rechace, pero hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Y por lo mismo hoy día hay una articulación de muchas organizaciones que están batallando por eso. Así que en eso estamos, va a ser una pelea dura, digamos,
Bien.
dura, porque también, puesto el gobierno de Estados Unidos en este momento está presionando y el empresariado está presionando fuertemente.
¿Y cuáles son los plazos previstos para esa votación?
Bueno, como digo, oficialmente son 2 años los que se tiene, el gobierno no ha informado cuándo va a mandar, pero digamos,
La semana sí.
rumores y otro tipo de información dice que probablemente de aquí a 6 meses eso estaría en el Parlamento. ¿Ya? Y entonces estamos trabajando duro, tanto desde las bases, digamos, como directamente hacia el Parlamento para que aumente el rechazo. Hay varios parlamentarios en todo caso que ya han dicho que van a votar en contra. Ahora tenemos que ganar el resto.
Camila, por último quería más que nada que compartieras un poco con nosotros la experiencia de Chile con las políticas neoliberales, ¿no? Como decía al principio, ha sido probablemente el país que más se ha neoliberalizado en América Latina. Me parece fundamental, en un contexto en el que incluso gobiernos progresistas toman como ejemplo la política de Chile, en este sentido, quisiera que nos compartieran los impactos que ustedes ya han comprobado de este tipo de políticas neoliberales.
Bueno, podríamos hablar horas, porque son muchos los impactos, pero voy a partir por uno que está, por ejemplo, muy cerca, que es la privatización de la jubilación, ¿ya? De todo el aporte a la jubilación, que aquí es absolutamente privado. Todavía hay gente que está en el sistema anterior, que era un sistema estatal, que ya estaba, digamos, aportando cuando esto se privatizó. Y si tú comparas, por ejemplo, las jubilaciones que da el sistema estatal con las que da el sistema privado, el sistema privado da entre un 30 y un 50% de lo que da el sistema estatal. ¿Ya? Y eso significa que nosotros vamos a ser un país de viejos en la miseria. Y ya se está sufriendo, o sea, hay mucha gente que hoy día jubila y jubila, digamos, cuando jubila bien, está jubilando con alrededor de $400 al mes, que en Chile no alcanza para absolutamente nada. ¿Ya? Hay además un tercio de la población probablemente que no tiene posibilidades ni siquiera tiene suficiente dinero para jubilar, y frente a eso el Estado va a tener que aportar para que esa gente, digamos, literalmente no muera de hambre. ¿Ya? Entonces, ese, por ejemplo, es un impacto. El otro impacto que tenemos en todo lo que son, ¿no es cierto?, derechos sociales, aquí la educación es extremadamente cara, no solamente la educación universitaria, sino que la secundaria y la primaria. Entonces, nosotros hoy día tenemos que pagar por lo que en otros países se considera un derecho. La salud también es otra cosa extremadamente cara. Aportamos miles de millones de dólares, digamos, cada año a un sistema de salud privado cuya maquinaria está hecha para negarnos esos derechos. O sea, nosotros hoy día contra salud, educación y jubilación gastamos muchísimo dinero y tenemos, en respuesta a eso, unos servicios extremadamente malos. Aquí estudiar en la universidad significa para mucha gente endeudarte prácticamente de por vida. ¿Ya? Ese es un elemento. Pero tenemos otros elementos. Por ejemplo, en Chile se privatizó el agua, ¿ya? Y hoy día el agua, el 70-80% del agua está en manos de las transnacionales de la energía y gente en el campo que puede tener que un río pase por su, incluso por su propiedad, no puede sacar una gota de agua para riego porque esa agua es privada. Y lo que vemos hoy día es que todo Chile sufre de escasez de agua a pesar de que somos un país con gran cantidad de ríos y en el sur todavía con gran cantidad de lluvia. Gente, por ejemplo, que en el verano tiene que recibir el agua para beber desde camiones porque los servicios de agua potable no le garantizan, digamos, un elemento tan básico como eso. En Chile se privatizó el mar. Nosotros tenemos el mar privatizado y hoy día, ¿no es cierto?, estamos en una crisis. Se privatizó el mar para la acuicultura y los niveles de contaminación hoy día son tan altos que hemos tenido una explosión. Digamos, más allá de cualquier otra experiencia histórica, de algas tóxicas que tiene el sur de Chile en crisis, ¿no es cierto? Incluso hay una isla que hoy día está bloqueada por su propia gente pidiendo una solución. Y esto porque, digamos, al momento en que se privatizó el mar, las empresas transnacionales, en este caso son sobre todo las empresas de salmonicultura, usan el mar como basurero. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso porque eso significaría atentar justamente contra la ganancia de esas empresas.
Y estás hablando de la marea roja reciente, de
La
verdad,
marea
Abad.
roja de Chiloé, exactamente. Que no es solamente Chiloé, o sea, Chiloé es la isla más afectada porque además ahí el grueso de la población de Chiloé son campesinos y pescadores. Pero está también el continente afectado por eso. Entonces, un país que antes era extremadamente rico en pescados y mariscos, hoy día sencillamente no, los pescadores artesanales no pueden salir a pescar afectados por eso. Y eso es producto directo del neoliberalismo.
Claro, y Camila, justamente, el Estado se va a tener que hacer cargo de las pérdidas que está generando esto para la población local.
Bueno, de hecho va a tener justamente que pagar, ¿no es cierto?, una especie de subsidio de emergencia para que la gente tenga cómo comer. Y las empresas en eso se lavan las manos. Mira, esto no es la primera crisis, por ejemplo, que tienen esas, que han provocado estas empresas, ¿no es cierto? Una infección por un virus que causó mucho, mucho daño hace años atrás. Y un país con un mínimo de capacidad legislativa, de control y de protección, lo que habría tenido que hacer ahí es decir, bueno, esto no puede seguir porque está destruyendo un recurso tan importante como esto. Y en el caso de chileno, lo que tuvo que hacer fue entregarle nuevas concesiones en mares que aún no había contaminado más el sur. Y entonces ahora están destruyendo totalmente la zona de Chiloé y además destruyendo mares más al sur. Y eso es porque el país no puede, digamos, poner en peligro las ganancias de las empresas. Eso es el elemento más básico digamos, del neoliberalismo.
Y que el TPP pretende profundizar, ¿no?
Él profundiza de una manera así, digamos, que no tiene medida, porque como digo, no solamente le entrega mucho más herramientas de control a las empresas, sino que dice que el tratado va a tener que cambiar permanentemente para dar cada vez más garantías al capital. Entonces es sumamente peligroso porque es como entregar un cheque en blanco en que lo que se entrega es el país.
Bien, Camila Montesina, muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradecemos mucho este tiempo y toda la claridad sobre este tema tan grave. Seguiremos en contacto para ver cómo sigue la resistencia de este megaproyecto neoliberal.
Ajá. Bueno, aquí vamos a seguir, como te digo, hay mucha gente trabajando, mucha gente involucrada, así que a pesar de que la cosa está fea, estamos muy optimistas. Así que muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.